gigante en un circo itinerante donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer.
Relatando historias, coloreando la memoria, la distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión, dice la letra del Gran Pez, de Alejandro Balvis. Y este texto eligió Jorge Bafico, autor de La Vida Sigue, para introducirnos en este libro que habla mucho del dolor de la partida, de la elaboración del duelo, de seguir adelante, en definitiva, porque la vida sigue. Jorge Bafico, bienvenido y gracias por habitar un mundo cualquiera.
No, para mí es un placer habitarlo.
Esto nace también de tu propia experiencia respecto a tu maestro Dagoberto Pupo.
Sí, este es un libro para mí muy, muy personal que reúne una cantidad de cosas desde otro lugar, como la música, que siempre aparecía en alguno de mis libros. Y también los recuerdos que tienen que ver con una versión de las cosas, ¿no? Es eso. Y esta es la versión mía que le hago a un duelo de un amigo, de un maestro para mí, de quien me ayudó muchísimo en mis primeros tiempos, cuando recién me recibí, cuando uno está tan desamparado, cuando recién se recibe, sobre todo en la psicología, ¿no? No es tan difícil todo. Yo tuve la suerte de encontrarme con Dagoberto, un psiquiatra muy reconocido, muy querido en el ambiente, que bueno... en parte me adoptó como una especie de hijo, de hermano, y me acompañó durante un tiempo. Y bueno, ahí, después que él muere, yo me genero como una deuda conmigo mismo de hacer algo con su muerte, con su vida, pero también en parte un poco egoísta, ¿no? Con mi vida en relación a Dagoberto, que creo que de eso se trata un poco el libro, ¿no?
Ya hace 9 años que falleció.
Sí, 9 años.
¿Y la elaboración del duelo es, digamos, como la presentación de este libro? ¿Consideras que lo tomas de esa manera?
Tal cual. Para mí este libro es la resolución de un duelo. Es el final de una época en mi vida que tiene que ver con Dagoberto, que tiene que ver con mi lazo con él, que no quiere decir que no lo siga teniendo. Siempre lo voy a tener, porque siempre va a ser mi amigo y mi referente.
Resignificarlo.
Pero termina con una etapa de mi vida. También con cierta cuestión más de juventud, más romántica, ¿no? Que tiene que ver con esos primeros tiempos. Y bueno, un poco han sido reflejados en este libro, en estas pinceladas que tienen que ver con la vida sigue.
Son de esas personas a las que, a la distancia entre los planos, más allá de la distancia entre los tiempos y los acontecimientos, la seguís consultando hacia la distancia, como si te estuvieras tomando una especie de café con él mano a mano respecto a algunas decisiones profesionales, por ejemplo, que tengas que tomar.
Sí, está muy bien la pregunta. Es sigue siendo un referente, sigue siendo una persona muy importante para mí, un ideal. De hecho, desde el punto que yo me instalo imaginariamente como un hijo, en una parte del libro de querer ser el hijo predilecto, ¿no? Que tiene que ver conmigo, también ya habla de una relación con él que va a ser atemporal. Él va a seguir siendo mi maestro, aunque ya no esté, aunque yo ya tenga la edad que él tenía cuando yo lo conocí. O sea que ha pasado mucho tiempo ya para mí, pero en algún punto seguimos siendo los mismos.
El libro retrata, son 16 historias, no son todas historias reales, sino que en realidad vos tomaste de los pacientes que trabajaron en conjunto y que hay mucha parte de ficción, pero tratan desde temas desde la locura, transversalmente son historias muy pero muy diferentes para, hacer como una síntesis o alguna selección de lo que podemos encontrar, porque está desde el tema de la gratitud, lo que es la esperanza, el dolor, todo eso como que sobrevuela el libro. ¿Cuál crees que para lo que es un duelo sería como lo más? Me imagino que es decir, todo es importante tener en un proceso de duelo, y que tampoco vos decís que crees que este libro no es para aquellas personas que están en un duelo buscarlo, sino que es distinto porque es la relación entre paciente y el terapeuta. Pero ¿cuáles serían como los puntos así fundamentales a tener en consideración en esta en este proceso cuando alguien está en un duelo?
Yo creo que para tomar como referencia un caso del duelo, claramente estoy yo en el libro. O sea, es mi propio duelo el que está en juego y el dolor, el profundo dolor que uno siente cuando se le va alguien de la manera tan sorpresiva como se fue Dagoberto. No fue una muerte que uno venía anticipando, que venía preparándose, que la venía metabolizando. Fue una muerte que me sorprendió. Me sorprendió a partir de una canción, que ahí lo pongo. Pero el libro, en realidad, esas historias, sí, que sí, está muy bien eso que decís, tienen mucho de real y mucho de ficción.
Claro.
Porque yo no intento hacer un libro clínico como otros que he escrito, donde los casos son reales, autorizados por los pacientes. No, son casos que se tienen muchos años ya, tienen 20 años, que los fui transformando un poco, más que nada para hacerlos didácticos y para que sirvieran como excusa para poder hablar de otra cosa. O sea, el caso, por ejemplo, de un suicida o de un voyeur, que puede ser interesante, ¿no? Como hay un sujeto que digamos que su vida se centra en mirar a una mujer, en generar toda una estructura de su comercio, su negocio, hacerlo en relación a su propia perversión, que era mirar. Habla de, o intenta hablar de cuál era la posición de Dagoberto en relación a sujetos perversos, qué es lo que hacer con un perverso y sobre todo lo que él me enseña a mí. O sea, él me muestra ese caso para decirme, bueno, por algo no te lo mandé. Y ahí aparece toda la historia. O sea que las historias clínicas, que es algo que de repente tiene que ver con lo que yo escribo, esta vez se enlazan a una cosa que para mí es más importante, que es la relación con él, ¿no?
Claro. Cada capítulo lleva el título de una canción. Mm. Es como una especie de libro con banda sonora.
Sí.
Y la banda sonora también, digamos, de un poco por la formación cinematográfica, ayuda también a realzar y a colocar, en este caso, al lector frente a una historia. ¿Por qué decidiste que cada capítulo tenía que tener una canción de referencia?
Yo hace años que le vengo buscando la vuelta a cómo poder integrar la música en los textos, ¿no? En Cosas que pasan, que es un libro del 2012, trato de hacerlo, o sea, aparece algo de eso, pero me parece que ahora doy un paso más, por lo menos para mí, donde la canción ya entra dentro del texto mismo, ¿no? Desde el propio título, o sea, cada capítulo tiene el nombre de una canción. Pero además, la letra de la canción en parte se integra con el texto, a partir de una viñeta clínica, a partir de algo que se está escuchando, algo que se está hablando. Y bueno, y esas canciones son elegidas y tienen mucho que ver en mi vida. O sea, no son canciones que yo busco porque suenen bien para lo que estoy escribiendo. Yo claro, las elijo y de a partir también voy generando un texto. De hecho, cuando Dagoberto me dicen que se está muriendo, que está enfermo, que está internado, que yo me sorprendo, yo con una canción de Los Killers es que me doy cuenta que sí, que es real. O sea, cuando eso dicen, te cae la ficha, bueno, a mí me cae la ficha cuando estoy escuchando una canción, o en algún otro caso le digo a Dagoberto, le hago referencia a la canción de Fernando Cabrera, La Casa de Al Lado. O sea que por ejemplo, hay una canción que es maravillosa, de una intérprete portuguesa que se llama Marisa, que canta Fado, que yo creo que debe ser de las músicas más tristes del mundo, de la historia, o sea, que se llama La Gente de Mi Tierra. Es una cosa terrible donde ella, una canción increíble, ¿no? Se quiebra en la mitad del concierto. O sea, está cantando una tipa que tiene años en la interpretación, que sabe manejar los resortes emocionales para cantar, y sin embargo se quiebra en esa canción, que si la gente lo puede ver en YouTube o en algún lado, encontrar esa canción, que la pueden acceder fácilmente, está en el playlist del libro. Pero una cosa es escuchar la canción, otra cosa es ver a la mujer cómo está cantando y se quiebra. Y bueno, yo armo toda una historia que tiene mucho de real, de que Dagoberto me muestra esa canción y me dice, compara lo que es un intérprete, lo que es un cantante, a lo que es un terapeuta, y lo que no tendría que pasar, que es que justamente se quiebre el terapeuta. Porque si se quiebra el terapeuta, claro, Tenemos un problema. Si la emoción lo toca, no necesariamente que llore, pero puede ser otras emociones. Que
un problema doble hay ahí, claro.
Tenemos un problema, que es lo difícil de no caer. O sea, es lo difícil, por eso pongo el ejemplo de Marisa en esta canción. Lo difícil para un analista o para un terapeuta es no caer en el lugar de la emoción, que no siempre, por lo general es malo cuando cae en ese lugar.
Y hay justamente una de esas cosas que lleva al caer en el lugar de la emoción también, cuando tenés un paciente que además de estar emocionado, etcétera, tiene un cuadro, por ejemplo, de ansiedad como muy importante. También la ansiedad está tocado en una de las de los capítulos del libro, en ese sentido.
Sí, las fobias, sí, claro, sí, por supuesto.
¿Cómo lo podríamos como sintetizar, digamos, en ese sentido de en lo que?
Y por ejemplo, hay varios casos, hay un caso de una psicosis, que es una esquizofrenia, pero se manifiesta como una fobia muy grave. Era un paciente adicto a las benzodiazepinas, lo cual le genera toda una adicción, pero se trataba de otra cosa. O sea, la ansiedad enmascaraba un cuadro que era mucho más grave, mucho más terrible. Y cuando Dagoberto se fija y plantea claramente el diagnóstico y se lo medica de otra manera, como lo que era, que era una psicosis, el sujeto se descompensa. Entonces lo que se piensa es, bueno, vamos a volver a darle esa mascarada de ansiedad que tiene, sí, porque la ansiedad dentro del cuadro es lo mejor que le puede pasar. Ah. O sea, que hay que tener cuidado a veces, ¿no? Cuando uno quiere rápidamente sacar ese cuadro que el sujeto tiene, cuando digo cuadro, pues uh-huh, ansiedad, depresión, fibromialgia, lo que sea, a veces hay que evaluar si lo que tiene no es lo mejor que le puede pasar en ese momento. Uh-huh. Que no quiere decir que sea bueno tampoco, no, pero claro, quizás hay otras cosas peores que pueda tener. A veces pasa eso.
Una evaluación equilibrada.
Equilibrada.
Digamos.
Cuando se está llegando al final del tramo y una persona lo hace consciente, dicen, porque toco madera sin patas, uh-huh, de que falte un buen tramo todavía, que se llega a cierto estado de, no sé si llamarle sabiduría propia del paso del tiempo, o digamos que te llega revelado el sentido de todo lo que has atravesado en ese último tramo. ¿Pudiste presenciar algo así en Dagoberto que, digamos, en sus últimos momentos quisiera como resignificar algo de todo lo vivido? ¿En alguna charla que hayan podido tener, por ejemplo?
Dagoberto, yo creo que varios meses antes de morir sabía que iba a morir. Y no lo dijo a nadie, no lo dijo a su entorno, mucho menos a mí.
¿Pero sin saber que estaba enfermo?
Yo creo que él sabía. Pero bueno, él quería mostrarse hasta último momento en ese lugar que tenía frente a los demás, lo cual es respetable.
Es increíble cómo pasa eso, ¿no?
Sí.
En muchísimas personas.
Y él, cuando yo lo voy a ver al sanatorio, él me dice, me estoy muriendo. Eso es lo que me está pasando. Y me cuenta lo que le pasa, me cuenta su cuadro clínico. Y a mí me sorprende mucho, pero tampoco en ningún momento tuvo esa cuestión de resignificar la vida. Y él hasta último momento me enseñó cosas, me habló. Yo cuento ahí que lo puedo decir. A mí me sorprendió mucho su sentido del humor hasta el final. Él, cuando yo hablo con él y nos despedimos, porque tuvimos la posibilidad de despedirnos, creo que eso es muy bueno, ¿no? Por lo menos para mí lo fue. Yo le agradecí, ¿no? Por todo lo que me había brindado, lo que me había ayudado, y él me dice, no. El que te tengo que agradecer soy yo, me dice. Se estaba muriendo en ese momento, ¿eh? Me dice, porque me hiciste lacañano. Lacañano es psicoanálisis lacañano,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que era, a ver, era una ironía, era una chance, era una broma en el momento más terrible que estaba pasando. Sin embargo, él se dio ese espacio para reírnos un poquito juntos,
claro,
que para mí fue muy fuerte y muy ilustrativo de la posición que él tenía frente a la vida y frente a la muerte. Él era muy pragmático. Para él la muerte era una cosa muy pragmática y lo llevó y lo defendió hasta el final. Hay un psiquiatra que se llama Rafael Ferrara que le escribió una carta cuando él murió y le dijo que parecía un samurái en el momento de su muerte, por la valentía, por la fortaleza, porque era hasta el final, no se quejó, yo nunca lo escuché quejarse ni decirle nada a una enfermera, al contrario, era todo muchas gracias, una sonrisa.
Es como poder elegir una forma también de
irse, ¿no? Sí, él eligió. Él era un tipo que podía elegir, o sea, hay gente que puede elegir. Él lo pudo hacer. Él murió como
él quiso. Hay gente que lo logra hacer, sí, y que lo tiene muy claro.
Él murió y me puso a mí al lado para ser testigo y estar ahí apuntalando ese momento del que él necesitaba morir bajo determinadas condiciones, pues estaba muy enfermo y tenía que morir.
Uh-huh.
Y él hasta el final fue muy, muy estoico, pero fue muy digno en lo que él quería. Él dijo, esto es lo que quiero y quiero que se cumpla, y se cumplió.
Tremendo, me quedé pensando en esa, ¿no? En esa información que puede o no aparecer revelada en ese último tramo, pero sobre todo eso de cuando una persona vivió dignamente, el poder elegir también,
sí,
dignamente.
Sí.
¿Y qué mensaje le queda al entorno?
Por supuesto.
Cuando una persona elige, en la medida que puede, por supuesto, irse dignamente.
No, y además el momento se vivió con paz, una cosa difícil. Las últimas horas, ¿no? Fue una cosa que, como uno que lo acompañó, como que fuera un barco que zarpa, ¿no? Y uno lo va mirando, como y fue así.
¿Y cómo es el día después que el barco se pierde en el horizonte y ya no se ve?
Y duro, es duro. Ahí escribo algunas cosas. Yo tuve que desarmar su biblioteca, que para mí fue muy doloroso, porque la biblioteca tenía toda una conexión entre nosotros, los libros que él me prestaba, que él me hablaba. Esos libros tuvieron que salir de su lugar, de su biblioteca inmensa, divina, que uno hasta envidiaba, ¿no? Por el contenido que tenía. Entonces, fue como muy terrible eso, ¿no? O sea, ver cómo se destripaba una biblioteca es parte romper con ese Dagoberto de lo cotidiano, ¿no?
Claro.
Desamar su consultorio, bueno, cosas que fueron duras y sobre todo, como todo duelo, ¿no?
Hay que transitarlo.
La ridícula idea de no volverte a ver, como dice Rosa Montero, ¿no? Hay que asumir esa ridícula idea, que es que el otro ya no va a estar. no va a estar para nosotros. Y nosotros, todos nosotros somos muy egoístas y queremos que ese otro, esa parte de ese otro, esté con nosotros. Entonces es absolutamente muy doloroso.
Sí, muy doloroso, y lo importante es poder resignificarlo. Mm. Vos lo resignificaste en un libro y eso es maravilloso, un libro que te llevó su tiempo, un tiempo de elaboración, y poder lograr, creo que el hecho de que vos destacás eso, de, y Cristian también, el poder que la persona también haga de su vida, y hay mucha gente que lo logra, ¿no? Sí. Y eso lo logró él, vos lo dejás retratado en este libro, pero nos pasa a todos en la vida cotidiana de ver muchos casos de gente que logra morir de la manera en que quiere, sí, dejando a su entorno esos mensajes de como decías, de tratar hasta el último día a una enfermera bien, a estar con alegría y con ganas de vivir. Sí. Creo que eso es una de las cosas importantes de cuando uno cuando se hacen los duelos, tenerlo siempre presente.
Sí, por supuesto.
Porque eso también es en el día a día la lucha, el resignificar y también para dar fuerzas para adelante, claro, para los que tienen que en el entorno continuar,
bueno,
adelante.
Moni es en sí misma, y te pido permiso para citarte, pero es un muy buen ejemplo. Cuando comenzó este programa, Mónica estaba transitando un duelo y eligió, digamos, para su proceso de reparación, venir y contarlo también aquí al aire en el día que estábamos arrancando.
O sea que arrancamos un lunes y mi mamá falleció un viernes.
Mirá. O sea, dos días después. Pero es una manera también de, claro, de honrar
resignificar.
Y resignificar y honrar, claro, la vida de esa, sí, persona que se fue, haciendo lo que a uno más le gusta y más le nutre.
Por supuesto.
Él hizo justamente lo que vos, lo que los dos amaban.
Sí, sí.
Y ella lo que más le gustaba era vivir y vivir con alegría.
Y bueno, entonces.
Y que las cosas y los proyectos se cumplan. Entonces también es una manera de siempre estar resignificando y rebuscar en esos procesos difíciles de la mejor manera de transitarlos,
tal
enfrentarlos,
cual,
¿no?
Es tal cual. Hay una canción que aparece ahí que es Honrar la Vida, que yo tomo la versión maravillosa de Mercedes Sosa.
Mi madre me cantaba Honrar la Vida.
Que es tremenda. Esa canción en realidad me la propone la mujer de Agoberto Cielo, que me dice, yo le digo, bueno, estoy armando con canciones, hay muchas ahí que yo conocía que a Agoberto le gustaban, Honrar la Vida. Y el libro, para ella, después me lo cuenta, tiene que ver con honrar la vida, no desde la biografía de Dagoberto, que creo que no le hubiera gustado. Yo durante mucho tiempo giré con la idea, lo hablo ahí, de hablar del momento de la muerte, de ese último momento, de esa cosa oscura. Y, sí, y me llevó tantos años escribir el libro porque no calzaba la idea central del libro, que era eso. Y al final decidí no hablar de eso, que me parecía que no tenía sentido, pero claro, para eso tuve que salir del duelo, porque yo estaba totalmente tomado en esa escena traumática. Que más allá de la tranquilidad que él nos brindó a todos, yo estaba totalmente tomado por eso tan duro, tan fuerte. Y bueno, cuando logré salir de eso, el libro empezó a aparecer solo. Porque nunca me costó escribir un libro tanto. Yo he escrito en ese interín varios libros. O sea que era con este que tenía el problema. Claro. Y bueno, y todo cambia a partir de un cuadro. De un cuadro de Emilio Bolinches, que es el que está en la tapa. De Fede Lima, de socio con su disco Mini Glorias, que es un disco de
gran disco.
De resurrección, ¿no?
Sí,
de alguien que
una canción que se llama Fénix.
Yo hablé mucho con Fede de ese disco y tiene que ver con el final de una etapa de amor y el comienzo de otra, y el tránsito. Y el cuadro de Emilio Bolinches, que es un artista plástico impresionante, que se llama Los Magos, es un cuadro que cuando yo lo veo me encanta y no sé bien por qué. Eso, vieron que eso tiene que ver con algo, sí, gusta o no gusta en el arte, ¿no? Me impacta, entonces voy, hablo con él, lo consigo, y él me muestra el cuadro, lo da vuelta y me dice, el cuadro se llama Esto Sigue. Yo digo, ¿esto sigue? Digo, ¿sabes que mi libro se va a llamar La Vida Sigue?
¿Te vino a buscar el cuadro?
Me vino a buscar Fede Lima y Emilio Bolinche, me sacaron del duelo ellos. De alguna manera ellos me tiraron a mí para adelante, y bueno, ahí el libro tomó su propio camino y se desenmarcó de otro cuadro que era La Aldea Mágica, un cuadro mucho más oscuro de Nelson Romero, que también aparece, que tiene que ver con un cuadro que era de Agoberto, y ahí se va construyendo una historia en relación a salir, porque se sale siempre a partir de un síntoma. El síntoma en este caso es el libro que se escribe.
Claro.
Vos decís, vos has dicho en otras notas, discúlpame, Cristian,
adelante,
no eternizarse en el duelo.
No, es un problema.
Es un problema.
Claro, se convierte en melancólico el duelo. Es un problema porque cuando el duelo queda en llaga viva y no se puede resolver...
¿Eso que es que te das cuenta con el paso de los años o es el...?
Y es, por ejemplo, la gente que te sigue hablando del muerto como que estuviera vivo o que como que se hubiera muerto ayer y pasaron 10 años.
Ah.
Entonces uno ve que la cosa... La persona no logra despegarse del objeto de amor, porque en algún momento hay que despegarse del objeto de amor. Por más que uno lo quiera, llega un momento que ya está. O sea, Se tiene que terminar eso. Y a veces no pasa. Entonces, cuando no pasa, es un problema. A mí, yo puedo hablar que fue un duelo que me llevó mucho tiempo. Porque era mi maestro, era mi amigo, era como un padre. Yo me sentía muy respaldado por él. A mí me ayudó mucho. Me derivaba pacientes al principio cuando yo recién empezaba. Y fue de una gran tristeza para mí, de una gran desolación. Yo me sentí absolutamente desamparado, sin su palabra. Claro. Y como bien buen egoísta que somos en relación a los duelos, no lo queremos perder eso. Entonces, se estaba eternizando. Yo podría haber seguido dándole vuelta a este libro y yo hablaba del libro todo el tiempo. Le hablaba a la gente que iba a escribir un libro, pero no sacaste uno así. Sí, no, pero es este. Entonces, bueno.
No hablabas del duelo, hablabas del libro.
Claro.
Del libro como la negación.
Exactamente. Hablaba del libro duelo. Ahora ya no es un libro duelo, y bueno, pero para eso hay un cambio que. El libro tiene partes. El libro del dolor, el libro de las separaciones y el libro del adiós. El libro de la Dios es cuando definitivamente me despego de él porque era necesario.
La vida sigue, de Jorge Bafico, editado por Sudamericana, el grupo Penguin Random House. Ha salido hace muy poquitos días, ya está teniendo por suerte muy buena repercusión.
Y es bueno decirlo, que él lo ha mencionado y hay que destacarlo, porque él dice que el fin de este duelo es el 28, en el Museo de Artes Visuales a la hora 19.
Sí,
bien,
buena pregunta.
Eso es lo que vos...
Martes 28.
Sí. Eso es lo que vos has destacado, sí. y me gustaba hacer como el cierre en ese sentido.
Bueno, para mí este libro, si bien terminó, porque ya está escrito, le falta un capítulo. El capítulo que falta es la presentación, que es como yo me lo imaginé durante mucho tiempo. La presentación va a estar, parte del grupo socio, va a estar Fede Lima con Sebo González y con Santiago Juan, como un trío que van a hacer las canciones que aparecen de socio en el disco, pero también alguna versión como Lisa de Cerati. Y va a estar Emilio Bolinches dibujando la última ilustración del libro. Y va a estar Dagoberto, va a estar ahí en una foto. Y ese va a ser el final de un tiempo que, bueno, que fue de dolor y de mucho amor. Pero como todo duelo, debemos terminar.
Está bueno que el cierre sea también con la energía del público que te acompañe ese día en el
Y eso también, porque la idea es que los que leyeron el libro ya lo conocen a Dagoberto, que es lo que me viene de vuelta, que a mí me está impresionando que la gente me escribe. Nunca me pasó. Que me escriben
¿Nunca te
para el libro.
Tanto, no, tanto retorno, no, dijiste.
No,
has
no,
dicho eso,
impresionante.
Sí. Y bueno, desde algún lado Dagoberto debe estar saludando toda esta movida.
Yo creo que sí.
Y te están devolviendo lo que vos has cosechado, que es que él permanezca vivo a través de este libro. Y estás también haciendo justicia de eso de tener lo mejor de los seres humanos que nos han dejado mucho. Es que se eternicen en nuestra memoria.
Sí, esa es la idea.
Y no en el dolor.
Exactamente.
Entonces, creo
Tal
que
cual.
Eso es lo lindo de todo esto, y lo que estás recibiendo ahora es la cosecha de lo que haces tú en este trabajo de 9 años, y vas así, y es una manera de tenerlo siempre contigo y de la mejor manera.
Ojalá que la gente el martes 28 de agosto en el Museo de Artes Visuales, que es un lugar divino, además en el Parque Rodó, a las 7 de la tarde pueda participar de esto, que es entrada libre de para mí el último capítulo del libro. Y va a estar muy bueno, la verdad que va a estar divino. Gracias.
Todos invitados entonces.
Gracias por este libro.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes.
Pausa y ya venimos con Gonzalo Palermo. Sí.